Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 3 de mayo, ahora mismo con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
El padre del opositor venezolano, Leopoldo López, ha dicho que Podemos es una desgracia para España, que nos mandaron desde aquel país. López está encarcelado por orden del régimen de Maduro, acusado de instigar manifestaciones. Por cierto, que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha dicho que Podemos e Izquierda Unida, que negocian ir juntos a las próximas elecciones, son un matrimonio de conveniencia al que solo les une el odio al PSOE. Esto en un día en el que venimos contando que uno de cada cuatro españoles decidió su voto durante la última campaña y que el 80% volvería a votar lo mismo que en diciembre, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Por lo demás, la bolsa se ha dejado casi un 3% y ha perdido el nivel de los 8.800 puntos después de que la Comisión Europea haya advertido a España que va a incumplir el objetivo de déficit este año y el que viene. Sepan también que desde mañana se puede pedir cita previa con Hacienda para hacer la declaración de la renta. Interior asegura que los cuatro detenidos en Pinto y Cienpozuelos en Madrid por captar y adoctrinar yihadistas no solo usaban para ello las redes sociales, sino que también controlaban a la gente de su entorno. El cabecilla trabajaba en una empresa de cazatalentos.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Ya están todos en sus casas, los 101 refugiados que huyeron de Siria, de los bombardeos de Alepo, de Homs, de Damasco, escapando del Daesh, literalmente. Han llegado en el corredor humanitario y después los mismos organizadores, los católicos de San Egidio y los evangélicos italianos, les han llevado casa por casa, a Milán, Florencia, Turín. Hay tres casos graves de niños que van directos al hospital. Y ya están en marcha los próximos traslados desde el Líbano y Marruecos a Italia por ahora, pero están deseando que les imiten otros países, otros gobiernos. La fórmula es legal y es Schengen. También se habla aquí mucho de una sentencia. Dice el Tribunal Supremo que robar no es delito cuando es por hambre y han absuelto a un mendigo que se llevó sin permiso dos trozos de queso y un paquete de salchichas de un supermercado. Total del botín, 4 euros, pero le habían condenado a pagar 100 y 6 meses de cárcel en Génova.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy hemos sabido que Merkel ha dado la consigna a su partido, la CDU, de girar a la derecha para no dejarse comer demasiado terreno por los populistas de Alternativa para Alemania. En una reunión ayer con la directiva pidió no demonizarlos, debatir con ellos y subrayar que los valores conservadores y patrióticos son los que defiende la CDU. El diario financiero Handelsblatt ha revelado que los bancos alemanes han estado ayudando a sus clientes a evadir impuestos por unos 5.000 millones de euros gracias a que el gravamen de los dividendos se eliminaba a través de transacciones con acciones. Commerzbank ha sido uno de los más activos y la empresa de fondos de investigación Vanguard reconoce que se trata de una práctica muy extendida. Y mañana el Banco Central Europeo discute en Frankfurt la eliminación del billete de 500 euros. La última propuesta es no imprimir más, pero permitir que se vayan canjeando por otros de denominación menor, es decir, la opción blanda que permitirá que siga en curso.
¿Dónde están los billetes de 500?
Eso me pregunto yo. Esto indirectamente confirma que existen, pero yo no puedo verificarlo personalmente.
Pero me preocupa que se lo pregunten por ahí arriba, ¿eh? ¿Dónde están? Si no lo saben ellos. Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Hoy todo el país mira la ciudad de Leicester, que sigue festejando el título de la Liga Inglesa. Miles de aficionados celebran la gesta histórica de un equipo que el año pasado estuvo a punto de descender. Se calcula que el club contará con 150 millones de libras más la próxima temporada. No para el antisemitismo dentro del Partido Laborista. La agrupación reconoce que en las últimas horas ha suspendido a 16 personas de militancia. Preocupa mucho esta situación, ya que el jueves hay elecciones regionales y locales con ayuntamientos tan importantes como el de Londres en juego. Para terminar, un hombre se encuentra en estado grave después de caer de una altura de 15 pies en el puente de Westminster en pleno centro de la capital británica. El revuelo ha sido máximo cuando un helicóptero medicalizado ha aterrizado en medio de la torre del Big Ben para trasladar al herido.
¿Eso en metros cuánto es los pies? A ver.
10 y medio.
Ah, amigo, ahí no te he pillado. No. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Los ciudadanos del estado de Indiana votan hoy en las primarias para designar a los candidatos presidenciales del Partido Republicano y del Partido Demócrata. En medio de la jornada electoral, la tensión entre los candidatos republicanos alcanzaba cotas hasta ahora sin precedentes, cuando Donald Trump, utilizando un artículo que hoy publica el periódico sensacionalista National Enquirer, acusaba al padre del senador Ted Cruz de ayudar a Lee Harvey Oswald, el asesino del presidente Kennedy. La reacción de Cruz no se ha hecho esperar. Cruz calificaba a Trump de mentiroso patológico, de ser un amoral y de ser el narcisista más grande de los Estados Unidos. Fuentes oficiales confirmaban la muerte de un miembro de las fuerzas especiales estadounidenses en Irak en un enfrentamiento contra el Estado Islámico en las proximidades de la ciudad de Mosul. En el momento de su muerte, el soldado estadounidense se encontraba dirigiendo el ataque de un grupo de fuerzas kurdas. Y caos hoy en las calles de Washington después de que una persona secuestrase un autobús urbano. El agresor, tras agredir al conductor y hacerse con los mandos del vehículo, atropelló y mató a una persona. El autobús terminó estrellándose en las proximidades de una estación de servicio. El secuestrador fue detenido por la policía y ningún pasajero resultó herido.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Vamos lo más comentado ahora mismo en el internet, en las redes, En las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de la libertad de prensa. Hoy es su Día Mundial, una jornada a la que se recuerda que el periodismo debe ser libre, plural e independiente.
Algo que no pasa en todos los países del mundo. Por ejemplo, en Venezuela, en la Venezuela chavista, que organizaron algunos de los de Podemos. Carlet es periodista venezolana y ejerce en España. Se marchó de su país por miedo y por coacciones. Con ella ha estado Laura Otón.
Carlet es periodista, era editora en un diario de noche en la provincia de Miranda.
Y realmente estábamos siendo perseguidos, yo vivía con miedo. Llegó un momento en que la señora que me cuidaba a mi hija pues tenía orden expresa de no abrir la puerta, de no responder llamadas, y porque realmente estábamos amenazados. O sea, yo recuerdo una noche...
Informar en Venezuela tiene sus consecuencias.
Y digamos, los afectos al gobierno en ese momento, pues una noche le cayeron unas pedradas a la oficina, entonces las piedras nos cayeron sobre el teclado. Y esa noche tuvimos que llamar, recuerdo perfectamente, a la policía para que nos escoltara a casa. Y llegó un momento en que yo dije, pues este no es el país que yo quiero para mi hija.
Desde hace 15 años está aquí en España.
No dejamos de ser inmigrantes, somos periodistas, pero no dejamos de ser inmigrantes. Entonces, la situación nos pega lo mismo que cualquier otro.
Tras un posgrado y su doctorado, consiguió ejercer como periodista en nuestro país.
La libertad de prensa está siendo verdaderamente amenazada, y además nosotros personalmente amenazados.
Allí, periodistas amenazados y sin medios.
Luego la prensa regional se mantiene como puede, no tiene papel, estamos hablando de los medios impresos, no hay papel. Entonces salen, incluso a veces no salen los fines de semana, no salen los días de fiesta, por ahorrar ese papel para salir durante la semana.
Carleta, además de su trabajo en medios locales, es presidenta de la Asociación Venezuelan Press, donde más de 200 periodistas, la mayoría menores de 35 años, tienen 200 historias parecidas por haber elegido ser cómplices de lo mejor, la verdad.
¿De qué más está hablando, Sofía?
Del consumo de alcohol. A muchos le habrá pasado, se les va la mano y terminan metidos en algún que otro embrollo.
Sobre el exceso, sobre este asunto y sobre las posteriores resacas, que en algunos casos son históricas, han hablado hoy los fósforos de Herrera en Herrera en COPE.
Si te casas en Las Vegas, así de coña, vestido de torero, y tu mujer vestida de Lola Flores, a mí no me preguntes cómo me pude vestir así ni nada, porque íbamos borrachos desde el primer día. Pero cuatro patas.
Yo estaba en caballería, yo terminé en el cuartel de la Legión, vestido de leonario, pero con una corbata y con un pulpo muerto al lado.
Cuando bebe, se pone a desmontar los muebles. Imagínese usted el panorama. Y pim, pam, pum, pim, pam, pum. Y se desmonta, pues eso, la sala, los muebles, esto y tal.
Estaba desnudo completamente debajo de la cama, inconsciente.
¿Y qué hacía ahí debajo?
Ni idea, porque no puedo despertarlo. Lo dejé dormir ahí debajo de la cama.
Terminó hace pipí y me debí de quedar dormido, porque a las 3 horas me levanto con la señal del bate, dos dedos clavados en la frente.
Ya saben que pueden volver a escuchar los mejores momentos de Herrera en COPE, de los fósforos, de toda la programación de la cadena COPE en COPE.es.
Y hoy en COPE.es preguntamos si creen que Pedro Sánchez intentará pactar otra vez con Podemos tras las elecciones y le dan los números. Y hasta ahora el 95% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Adela dice que sí, que hará lo que sea. Y en el Twitter de La Linterna, Enrique comenta, creo que si eso pasa, que si pacta con Podemos le echan del partido.
Sofía, recuerda a los oyentes los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
Una nota en el diario de avisos también.
Sí, pues que hay fútbol, hay Champions de 8 y 5 a 11 de la noche, pero ya saben que La Linterna no para, sigue encendida para aquellos que quieren estar informados en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos informados en conexión con internet, con la red de redes, con nuestro experto en la economía digital y en todo lo que pasa ahí fuera. Alejandro Suárez, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hablamos de Perry Cohen y Austin Stefanos, ambos de 14 años, que fueron vistos con vida por última vez el 24 de julio de 2015, cuando salieron de un puerto de la localidad de Júpiter, en Florida, con una lancha de pesca. Ahora, casi un año después, parece que se puede reconstruir lo que les sucedió gracias a la tecnología. ¿Cómo?
Pues esto es una historia muy triste que efectivamente esperemos que acabe bien. Estos dos chavales de 14 años salieron a navegar hace ya, bueno, pues lo hablamos, en julio del 2015, y no se ha vuelto a saber de ellos, pero casualmente acaba de aparecer esa barquita en la que iban navegando, y en la barquita han aparecido dos cosas: una caja de herramientas y un teléfono iPhone muy deteriorado después de estar prácticamente 9 meses en el mar, afectado por la sal y por el sol, y la familia lo ha entregado a Apple porque hay sospechas de que pudieron ser secuestrados, y parece ser que en el teléfono móvil, son las maravillas de la tecnología, aunque haya pasado un año, aunque no tenga batería, aunque haya surcado el mar, se va a encontrar la solución real a qué es lo que le ha ocurrido a estos dos chavales.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
Pues Apple accederá al teléfono, al contrario con lo que pasa con los problemas que está teniendo con la justicia de Estados Unidos, sí, y podrá ver los últimos momentos, las grabaciones y la ruta GPS que siguió este... Este barquito y por qué motivo fue hacia un sitio o hacia otro, amén de ver las fotografías, los mensajes, los correos electrónicos, por si pudieran clarificar parte de esta situación.
Oye, ¿qué está pasando en Brasil? ¿Que un juez ha capado a 100 millones de personas el WhatsApp?
Pues lo de Brasil es realmente curioso, porque el sistema judicial es muy distinto al nuestro.
Ya veo, ya.
Y ha habido una denuncia de un tema de delincuencia común, y un juez de una pequeña localidad, una ciudad llamada Lagarto, una ciudad muy pequeñita en el estado de Sergipe, pues ha decretado que WhatsApp tenía que dar determinada información en relación a determinados mensajes relativos a un crimen. La respuesta de WhatsApp ha sido que, como ellos no almacenan la información, no pueden ofrecérsela al juez, y allí en Brasil las cosas son así de radicales. El juez ha promulgado una orden que a partir de las 14 horas se apagara WhatsApp. Y ahí están, WhatsApp apagado, nadie lo puede usar, afecta a más de 100 millones de personas. La compañía americana perteneciente a Facebook ha recurrido esta sanción, y no es la primera vez, que es lo más curioso, que esto sucede, ya que hace 5 meses... otro juez de otra pequeña localidad decretó en un momento dado, por un tema de narcotráfico, que había que cerrar WhatsApp, y también lo cerraron. Y años anteriormente había pasado lo mismo con YouTube en Brasil, que es realmente curioso, cualquier juez de una pequeña localidad puede decretar el cierre de un servicio que afecta a cientos de millones de personas, como en este caso a 100 millones de usuarios de la red WhatsApp en Brasil.
Por cierto, que esa localidad brasileña de Lagarto, ¿sabes quién es? Diego Costa, el jugador del Chelsea, que era del Atlético de Madrid, es de Lagarto. Es pequeñita, pero hay un juez que cierra WhatsApp y está Diego Costa. O sea, ya conoces a dos.
Ya tienen dos cosas, sí señor.
La moneda virtual más conocida, el Bitcoin, se ha convertido poco a poco en un estándar del mercado digital. Tiene enormes fluctuaciones que ahora mismo le hacen cotizar cerca de $450. ¿Quién está detrás del invento?
Pues es curioso, porque durante muchos años no se ha sabido quién realmente fue el creador de Bitcoin.
Hasta ayer.
Hasta ayer, porque esta persona, que es un australiano llamado Craig Wright, ha permanecido en el anonimato tras un nick
que era Satoshi Nakamoto.
¿Qué has dicho?
Un seudónimo. Ah, se hacía llamar Satoshi Nakamoto, entonces todo el mundo sabía que Satoshi Nakamoto había creado el Bitcoin. Sí. Lo que no sabía nadie es quién era este buen hombre, este Nakamoto. Y eso llevó a una situación muy, muy divertida, porque hace dos años, las revistas, varias revistas americanas como WeRed, localizaron una persona que se llamaba Satoshi Nakamoto en Estados Unidos, sí, que además era ingeniero, tenía 66 años.
Pero no.
Y dijeron, pues es este. Entonces abrieron los periódicos y las revistas con su cara, y el pobre hombre, muy asustado, tuvo que decir que él no había tenido nada que ver. Lo realmente curioso es que esta persona ha permanecido durante años en el anonimato por miedo a los bancos, ya que al crear una moneda como el Bitcoin, que es la moneda que se usa para cosas buenas, pero también para todo lo peor,
¿ah, sí?,
al ser una moneda anónima, servicios de pedofilia online se pagan en Bitcoins,
ya.
Servicios de compra de droga a través de Internet se pagan en Bitcoin, es la moneda anónima, lo cual permite que pueda ser utilizada para cosas realmente complicadas y difíciles. Porque hoy en día se puede cambiar en efectivo en cualquier momento, y además, como fluctúa tanto, Bitcoin es una moneda que hoy vale $450, mañana puede valer 800 o 900, y todo el mundo vende y recoge ganancias. Pues ya sabemos quién la ha creado, que es desde luego una persona que tiene un mérito, porque a nivel matemático y a nivel informático es todo un hito. Otra cosa ya es el uso que se haga de la tecnología.
Recuérdame que otro día te pregunte dónde están poniendo los semáforos en Augsburgo, Alemania, que eso tiene mucha amiga también. Déjalo ahí.
Así
adiós,
lo haremos.
Alejandro Suárez.
Hasta la semana que viene.
En Internet, en Internet. Ahora un mensaje de Berti con Belén, que lo sabes.
Cuando estás buscando una compañía de seguros, Juan Pablo, buscas una que te dé confianza, ¿verdad? Pero también una que no te cobre de más. Buscas una compañía de seguros que utiliza la cabeza, y esa es Berti. Gracias a su red de talleres, Berti te garantiza la calidad del servicio, pero también un descuento en el precio de tu seguro de coche. Porque no hace falta renunciar a nada si se hacen las cosas con cabeza. Ahora puedes tenerlo todo con Berti. Calidad y buen precio. Utiliza la cabeza y ahorra en berti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.